to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Escolume Mespelusa Roche, ¿cómo estás?
Caixo.
Que te veo que andas por
bastante
ahí.
Bastante bien, sí, por las nubes.
Estás candileando. Bueno, Javier Vitoria, ¿cómo estás? Bien.
Bueno.
Sí, ¿no?
Su concepto es vacío de contenido.
Vale, vale, pues estupendo. Acércate un poquito. Y Javier Veramendi, ¿cómo estás, Javier?
Buenos días, seguro.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y donde, bueno, pues el... ¿Qué andáis? ¿Pero qué andáis protestando aquí, chicos?
Hombre, no.
Bueno, a ver, que teníamos varias cuestiones hoy sobre la... Estábamos hablando precisamente del... Bueno, pues de lo que estaba pasando en Valencia, ¿no? Que yo creo que todo nos ha dejado un poco perplejos. Primero, pues la imprevisión, la mala gestión y ahora pues ya todos los componentes políticos que hay alrededor de todo esto, ¿no? Donde el Partido Popular está buscando todo tipo de responsables que no fueran suyos. La EME, la Confederación, y ahora Teresa Rivera, pues como está en Europa, dices, a por ella. Yo me preguntaba ayer y digo, bueno, ¿pero qué tiene que haber hecho Teresa Rivera en una crisis de estas cuando es el Ministerio del Interior y otros ministerios los que tienen que llevar la voz cantante? Pero bueno, oye, allá cada cual. ¿Qué quieres que te diga, no? Bueno, la verdad es que es un poco llamativo, si no fuera porque hay un drama y una tragedia detrás, con muchos muertos, con todavía muchos desaparecidos, 23 desaparecidos, y con un destrozo que va a durar años, ¿no? Y problemas de vidas frustradas, porque ya me contaréis a mí todo lo que se ha perdido, ahora mismo, ¿no? ¿Qué, Javier, cómo te quedas?
No, a ver, primero tengo que decir que el contexto de lo que ha pasado allí, el contexto... que, mejor dicho, que lo que ha pasado en Valencia es el contexto donde están actuando los políticos. La actuación de los políticos en general me parece repugnante. No tengo otro calificativo, porque los muertos, los destrozos, parece que les dan igual. Discuten a ver si cada uno está en el sitio donde estaba. Mienten, las informaciones son veraces. Bueno, a mí me parece, pues eso, vomitivo, vamos, no, me parece intolerable. No sé cómo se puede soportar oírles hablar. No lo entiendo.
Ya, pero bueno.
Pero... Sí, pero no, yo creo que nos vamos acostumbrando a eso.
Pero es lo que tenemos, ¿eh?
Pero a ver,
pues no te quiero ni contar lo que va a pasar hoy en el Congreso, aunque no está Sánchez, lo que va a pasar en el Congreso, porque hoy se va a hablar la primera sesión de control tras la DANA, ya me contarás esto a mí.
Sí, es decir, que a mí me parece que eso, toda la clase política se dedica a unos movimientos cortoplacistas y a buscar un rédito o ventaja electoral por cualquier medio, y me parece lamentable, pero además porque me parece que esa forma de actuar de la clase política, valga la palabra, sensata, está agitando unos movimientos sociales que luego no va a haber quien los pare. El pueblo salva al pueblo, la extrema derecha capitalizando, es el descontento popular. Bueno, pues me parece que es una verdadera falta de razón política lo que está moviendo a los políticos, insisto, que en principio deberían ser razonables. ¿Y qué va esto que va a dar? Pues no sé. Yo tampoco me atrevo a decir imprevisión. A mí me gustaría que a cualquiera nos pusieran una tesitura así. A ver cómo se van resolviendo las cosas, ¿verdad? Aquí se nos llena todo la boca de que ha habido situaciones de imprevisión. Ha habido una situación realmente catastrófica y cada uno arranca con ella como puede. Pero hacemos ya a partir de ahí lo que queramos. Pero lo cierto es que los muertos y las propiedades, los trabajos y el futuro de los valencianos a la clase política en general le importa un bledo.
Sí, a ver, yo creo que subrayar algunos de los comentarios que han hecho aquí los Javis, ¿no? Javi. Bueno, A mí me parece, bueno, hace tiempo que ya lo hemos dicho, ¿no? Que se vive en una confrontación política excesiva, excesivamente confrontada, y lo que es inadmisible es que se utilice justo en situaciones de tragedia como esta. El hecho de que estemos buscando culpables o no culpables, yo sí creo que hay que buscar, no sé, yo prefiero la palabra responsables, porque seguramente sí hay cosas que se han hecho mal o que se podían haber hecho mejor y no se han hecho. Y yo sí creo que ahí pues hay que actuar y hay que tomar medidas, sobre todo de cara a que no vuelva a suceder. Estoy contigo, Javi, también. Gestionar una tragedia con Javi B, no Javi V. No, gestionar una tragedia de estas dimensiones es muy complicado, porque parece que se nos olvida que la naturaleza tiene su propio curso y que en muchas ocasiones, y a veces porque nosotros gestionamos mal pues el suelo mismo, que eso ha sido bastante frecuente en toda la zona de la Comunidad Valenciana, bueno, pues lo cierto es que la naturaleza muchas veces acaba sobrepasando esas estructuras y construcciones que hemos hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que ahí pues hay que, bueno, tomar medidas y ver también quiénes son los responsables, y eso me parece razonable, me parece necesario. El pueblo salva al pueblo, esta ha sido una frase también que yo he estado debatiendo con varios amigos y amigas esta semana, porque si con eso hablamos de solidaridad me parece perfecto, ¿eh? De hecho, como casi todo el mundo, seguro que tenemos algún valenciano o valenciana por allí. Yo tengo 4 personas cercanas y queridas, uno de ellos es un primo mío, Fernando Santamaría Rotger, que ha estado también en diferentes emisoras hablando. Y es verdad, o sea, él es cocinero normal de un colegio y ha estado echando una mano en los sitios donde estaba la cosa más cruda. Si lo hablamos en ese sentido de solidaridad me parece perfecto. Pero si el sentido que damos a esa frase es de nos sobra la política, nos sobra el Estado, nos sobra el gobierno, me parece muy peligroso.
Pues yo creo que es eso lo que está
claro,
diciendo,
¿eh? Ese es el peligro. Yo creo que hay gente además que está utilizando esa frase pensando que lo que hace es ensalzar la solidaridad y bueno, se equivoca. Tiene una doble lectura y la segunda lectura es muy peligrosa.
Yo me quedé perplejo con la frase, la verdad es que me quedé un poco preocupado. Claro, el pueblo salva al pueblo. Y dices, a ver, pero el pueblo también son las administraciones, es la administración local, son las diputaciones, son los gobiernos en general.
Los bomberos.
Son los bomberos, son todos. Es que, dices, ese es el pueblo, ¿no? Y hasta el ejército que está limpiando, pues también es parte de ese pueblo.
Pero son los recursos económicos para los ERTES, para la reconstrucción,
claro,
para el desempleo,
claro,
para
es que,
todo esto.
Es que
pero
yo a los que
hay
lanzaban,
una demagogia absoluta.
Yo a los que lanzaban las frases, hay veces que sí, utilizan las frases como eslóganes que quedan muy bonitos, pero luego a la hora de la verdad, el pueblo no va a darle los ERTES. Se los tiene que gestionar una administración.
Pero no solo eso, que es un problema más técnico y administrativo, pero a los 8 días de lo que ha pasado en Valencia, hay una tormenta de agua en Cadaqués y se monta un cirio terrible. ¿Por qué? Porque en la riera de Cadaqués es el pueblo aparca los coches. No los aparca la administración, sino el pueblo.
Sí, bueno, yo quería subrayar, o sea, independientemente de, no estoy hablando ya del partido o de su opción política, pero a mí me parece que ayer Sánchez, yo creo que hizo 2 cosas en sus declaraciones bien hechas. Una, en torno a lo que estamos diciendo, el pueblo salva al pueblo, que él dijo que en realidad es el Estado somos todos y la fuerza del Estado y de las políticas públicas, junto con el asesoramiento técnico y científico, es quien salva al pueblo. Entonces me parece que esa frase o ese comentario es importante. Y también me parece que, al menos que yo sepa, el hecho de Pedro Sánchez, me refiero, de no cargar él personalmente contra Mazón, sino tratar de buscar soluciones y haciendo un esfuerzo por no ir en contra, también me parece que esa actitud es positiva, ¿no? Que en medio de todo este mare magnum que estamos hablando de políticos que se lanzan unos a otros los dardos, el intentar sumar, creo que eso es lo que importa, no el ver cómo rasco votos yo a costa de masacrar al partido X que no ha hecho lo que tenía que hacer. Y sobre todo yo creo que eso es lo que cabrea a la ciudadanía valenciana, que está, nunca mejor dicho, enfangados hasta las cartolas, ¿no?
Bueno, pues sí, eso es lo que...
Es que es así. O sea, la gente que está allí, lo que estábamos diciendo que a ti, Javi, has dicho, Javi V, te parece repugnante, es que a ellos, más que repugnante, es que les tiene que parecer un escándalo.
A ver, yo supongo, hablando de responsabilidad, yo supongo que hay responsabilidades por todas partes, entre otras cosas porque El tema de la gota fría y de Valencia es un asunto con natural. No hay Valencia sin gota fría, de siglos y siglos. Y yo estoy convencido que ha habido problemas de previsiones. Y claro, esos problemas de previsiones y, se hacen más graves cuando hay una alteración del clima pues tremenda, con un Mediterráneo a 30 grados y a 29 grados, que es un explosivo. Bueno, todo eso es así. Pero después de, pero cuando ocurre el desastre, y un desastre pues tan mastodóntico como eso, donde hay víctimas y desaparecidos y hay un drama humano tremebundo, hay que saber guardar silencio. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay que hacer duelo y hay que guardar silencio y no introducirse en el duelo como un elefante en una cacharrería, que es lo que han hecho. Mira, y ya digo que estará repartido la responsabilidad, pero para mí me parece insoportable escucharle al portavoz del PP en el Congreso Español. Insoportable, porque además miente cuando habla. Es decir, yo no sé si tiene responsabilidades o no la Ribera, pero no ha ido a Bruselas a buscarse un trabajo. Es que dice como si hubiera ido pues, a buscar un chiringuito. Pues no, ha ido para ver si es candidata a un puesto de político.
De comisario.
Comisario. Y lo dice, y lo dice, y lo repite, y digo. Luego habláis de las mentiras, que de los,
claro,
de,
pero
de los TikToks y todo.
Pero el problema es que
si empiezan hablando y contando una mentira.
No, pero a fuerza de repetirlo, Javi, hay mucha gente que lo cree.
Por eso me parece repugnante. Pero por eso me parece repugnante que salga allí en nombre del Parlamento a decir esas cosas que dices. Pero, hombre, por Dios, por favor. Que no es que estaba buscándose un chiringuito o que estaba en la playa.
Sí, pues lo que pasa es que ya ahora ya en política ya no hay adversarios, ahora hay enemigos. Y uno lo interpreta así. Sí, y es como ve al rival,
pero
¿eh?
Pero cuando hay un problema, tan importante como este, que es un problema de Estado... Porque claro, esto lo resuelve el Estado español, es decir, la administración...
no lo resuelve, sí.
Sin olvidarse, bueno, resuelve, pone paliativos, como sea, pero sin olvidarse que la pasta la pone el pueblo, esto sí, ¿eh?
Hombre, claro. El Estado es gestor simplemente...
La pasta de la pone el pueblo, ¿eh? Esto sí, es verdad. Si no trata las cosas con más respeto, estamos... ¿Cuándo vamos a entrar en el sentido común? ¿O es que no es posible? No es posible esto. No se le puede pedir a los políticos que cambien de chip porque les pagamos.
Yo creo realmente que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que ese es planteamiento de pedir sentido común a la clase política, yo creo que no es fácil. Y porque además yo tengo la sensación, y lo he dicho varias veces en la tertulia, que la derecha española tiene el convencimiento que la patria es suya y que cuando no está ellos en el poder es que hay un usurpador. Y como ese es un planteamiento que tiene unas raíces históricas muy, muy profundas, pero que realmente sigue estando ahí. Por eso, lo que dice Koldo, por eso no hay adversarios sino enemigos.
Pero luego no nos quejemos si vemos algunas reacciones a las que tú has hecho alusión antes, que son tremendamente desestabilizadoras de un sistema democrático, ¿eh? Tremendamente.
Claro,
porque si los dirigentes políticos no están a la altura, ¿cómo le voy a pedir al resto de la gente que esté a la altura? Si además está de barro hasta la cabeza, ha perdido la familia, el negocio, la casa, y ahora le pedimos serenidad.
Pero es que tú decías...
Es que esto es...
Tú decías, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Realmente no tiene visos, el tema no tiene visos de mejorar. Lo que extraña desde... el ciudadano o ciudadana de a pie, es que en situaciones tan extremas como esta no haya realmente una especie de autoconciencia política que diga, bueno, señores, esto no puede ser. O sea, cambiemos de rumbo, hermanitas de la caridad, ya sabemos que no van a ser, pero cambiemos de rumbo al menos, seamos capaces de, ante los grandes problemas del país, y hablo de ese como hablo de otros, ¿eh? Pero quiero decir, porque no tiene que ver, pero hasta un poco antes de que pasara lo de la Dana, estaba el tema de Rejón encima de la mesa también, que tela marinera. Pero quiero decir, ni siquiera ante un desastre así, los políticos son capaces de decir hasta aquí hemos llegado, pues efectivamente la ciudadanía pues puede terminar con reacciones como alguna que hemos visto por televisión o algunas que pueden ser incluso más dramáticas o más serias.
Pero mira, nosotros salimos, hemos salido del siglo XX siendo muy críticos con el siglo XX, muy, muy críticos, ¿eh? Con el siglo XX, el diagnóstico que se hace, o la, el balance que se hace del siglo XX es muy crítico por las guerras, etc. Pero en 24 años en el siglo XXI ha pasado de todo, como para andar. Y además parece que las fuerzas naturales y económicas, etcétera, están en contra de cualquier mirada al presente y al futuro con un cierto optimismo. Pues hombre, la situación es como para tener sí. Una visión más, eso que se dice que una visión de Estado, que ya no sé exactamente qué es.
Sí, yo sí creo que, fíjate, que
ha pasado de todo.
Que ese futuro distópico de las películas de ciencia ficción y de las novelas de ciencia ficción, lo estamos haciendo realidad.
Claro.
Lo estamos haciendo realidad. Estamos destruyendo todos los lazos que hacen la cohesión de un cuerpo social que es una comunidad, que genera un país, una nación. Lo estamos cargando.
Bueno, dicen algunos oyentes, un problema grave, dice el oyente, me parece que es la información, la desinformación de los medios de comunicación y las redes sociales. Esto es un tema que a mí me trae loco, ya sabéis.
Sale un día así, esto también sale.
Sí, 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 pero es porque es un problema, y es un problema que no le prestamos la suficiente atención. De verdad, en serio, creo que no se le presta la atención a la desinformación y a las mentiras. Claro. Estamos dándolas por buenas.
Claro.
Y es un problema muy grave, que tiene luego consecuencias. Y dices, y de algún modo esto hay que frenarlo. Yo no me puedo creer que no vamos a tener mecanismos para frenar la desinformación o dejar en evidencia a los que mienten deliberadamente con la intención de... Porque cuando se miente siempre con intencionalidad.
Para algo.
Por intereses económicos, intereses ideológicos, por generar caos, desconfianza, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso no se puede permitir en la sociedad. A la sociedad hay que protegerla ante eso. ¿O creemos que cada uno de nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para contrastar todo lo que nos llega, todas las noticias, etcétera?
Pero
inteligentes, ver, me refiero, fíjate, o tenemos el tiempo para hacerlo. Vamos.
Pero fíjate, Coldo. Pero yo creo que hemos convertido las noticias políticas en una página amarilla.
Es un sálvame, sí, sí.
Sálvame. A ver, este es el follón, porque claro, insisto en esto, que para mí es muy importante. A mí me basta con ver las imágenes que he visto por televisión, que sé seguro que nos anda una y no otra, etcétera, para guardar silencio. De entrada, guardar silencio. Me parece el drama de tal calibre que no tengo palabras para hablar, para decir. No, sí. Tengo palabras.
Bueno, voy a seguir, luego ya comentaremos porque podemos entrar en ese asunto. Para algún oyente, pues, que estaba diciendo que a los que dicen que todos los políticos son iguales, si les preguntas si suelen ir a votar, porque si todos son iguales, o se dice para echar tinta y pringar a todos como los chipirones. Dice, seguro que están cerca del PP. Bueno, pues no es el caso de aquí, ¿eh? Lo que ha dejado patente es la cantidad de incompetentes que están en el cargo de las instituciones, que no han tenido que pasar una oposición cualquiera, sabe hacer la O con un canuto, pero tengo un cargo relevante en la gobernación. A ver, yo creo que no es patrimonio de los que no tengan... Tener un doctorado, una licenciatura o una cátedra tampoco garantiza que seas un gestor bueno, ¿eh? No lo garantiza en absoluto. Si la administración nos usan básicamente para cobrarnos y poco más, nosotros también tenemos derecho a usarla cuando nos apetece y cuando no, obviarla y apañarnos entre vecinos, ya que ellos no dan la altura más que para cobrar y pagar. Esas son las ayudas de COVID, las están revisando y reclamando ahora. Que tengan cuidado con lo bonito que queda lo de las ayudas en televisión. Hay que desear que si hubiera otra catástrofe dentro de años no vuelva a surgir que los valencianos, como los de La Palma o los afectados del terremoto de Lorca, todavía no han recibido las ayudas prometidas. Y de eso tenemos ya muchísimos más comentarios. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com, tu centro Barilux Esper Especialista. El sábado 16 de noviembre un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariak.com.
Neuk ere ez dakit menbekotasuna duten zenbat pertsona zaindu ditudan urte hauetan guztietan. Esperientzia handia dut, baina titulurik ez hori erakusteko. Ez dakit zer egin.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11 Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, sí. Estábamos ya con una discusión que nos ponía uno de los oyentes, ¿no? Que nos hablaba de la desinformación y yo que muestro mi preocupación. También es verdad que Javier decía ahora mismo que, claro, el mayor mentiroso del reino acaba de ser proclamado o va a ser proclamado presidente de los Estados Unidos una vez más. Y dices, bueno, pero tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema social muy relevante. Primero porque los medios de comunicación convencionales probablemente estemos fallando o hemos fallado ya y nos hemos alejado de buena parte de la ciudadanía y lo que intentamos transmitir en algunas ocasiones no llega. Y ahora, pues bueno, yo alguna vez lo he dicho en la tertulia, en las tertulias, en la emisora, cuando yo leo estadísticas en las que me dicen que un porcentaje cada vez más elevado, el 40% de los jóvenes se informan por TikTok, y yo digo, TikTok, ¿es donde está el mecánico ese que está haciendo... que está haciendo colectas y que ahora viene contando milongas y que ahora apoya Alcaraz? ¿O son estas influencers que tienen 180.000, 200.000 seguidores, que yo no tengo? O sea, no tengo oyentes así, tantos.
Pero...
y que dicen, bueno, ¿de qué queréis que hablemos? ¿De la Dana o del nuevo look de no sé qué? Y ellos tienen 200.000. Y digo, pues algo me estoy perdiendo yo.
Sí, pero igual desde el principio, porque decimos que los jóvenes se informan en TikTok y eso probablemente sea una contradicción en los términos. Igual no es posible informarse en TikTok. Eso es un...
Sí, que es contradictorio. ¿Sí?
Claro.
Hombre, a ver, el problema... Bueno, el problema no es tanto que se informen en TikTok, sino que solo se informen. O, como decías tú, Javi, esa contradicción, ¿no? O sea, el tema es, y en este caso sí creo que salen perdiendo ellos, la gente joven, me refiero, pues que no tienen esa, bueno, esa capacidad, esa costumbre de contrastar, o llámalo X, pero... Efectivamente, si tú solo te, entre comillas, informas en TikTok, pues lo llevas crudo, vamos. Y yo sí creo que ahí, pues además de que quizás fallan los medios convencionales, pues también fallamos la gente adulta o más adulta, que no les ayudamos o que no les ayudamos a contrastar.
Pero voy a explicarme, cuando digo fallamos los medios de comunicación convencionales es, primero, porque... algunos, yo intento por lo menos no hacerlo, o intentamos no hacer, otra vez que por casualidad pues podemos cometer errores, pero es que algunos participan de eso, o sea, participan del bulo y de la mentira. Yo hoy mismo cojo titulares de los periódicos y te puedo señalar algunos que están malmetiendo en el titular, intencionadamente. O sea, y son los periódicos de toda la vida, los clásicos de toda la vida, que tú vas al titular, coges los verbos que utilizan, coges las expresiones que utilizan y te estás malmetiendo.
Sí, sí.
O si no, engañando. Y estás dando noticias que realmente no lo son.
Sí, sí, sí.
¿Qué ocurre? Que estamos alimentando la bicha. Y luego nos quejamos. Yo lo que sí me gustaría, a ver si sale rápidamente una normativa, primero para que hasta los medios convencionales sepamos quién está detrás poniendo el dinero. ¿Quiénes están financiando qué? Yo cogía un periódico hoy, que se lo dedica prácticamente todo el periódico, a Pedro Sánchez y a su mujer, un periódico digital. El dinero viene de una señora que es la propietaria, que es una de las fortunas de Venezuela, que está en Madrid y estas cosas y tal. Y dices, oiga, empecemos a aclarar quiénes están detrás. Que aquí hay intereses económicos e ideológicos a patadas, ¿eh? Detrás de cada noticia.
Sí, sí, es así.
Te quedas así como, Javier, ¿qué hacemos? ¿Cómo corregimos esto?
Yo creo que es muy difícil corregirlo, pero muy difícil corregirlo porque le está, o sea, vamos a ver, esta no es ninguna exigencia de la ciudadanía, en mi opinión. A ver, sobre el tema de la verdad es una cuestión que está estudiada y analizada y publicada hace un montón de años ya, sobre esa cuestión de la verdad y de las falsas verdades. Y la verdad es lo que... Vamos a ver. Es que a mí me sacan mis casillas estas cosas. El ministro del Interior le han enseñado unos vídeos donde le están pegando leña a los que habían pasado las vallas en territorio español y lo niega. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y digo esto porque me parece una obviedad que está ahí. Lo puede negar y no pasa nada. Entonces... Ahora los títulos, la gente joven y la gente mayor, ¿qué lee? ¿Qué lee? ¿Qué lee? ¿De qué se fía la gente mayor? Y ya has hablado tú de la prensa. Pero no estamos por esa labor. Informarse cuesta mucho.
Muchísimo.
Muchísimo.
Es agotador.
Sí, muchísimo. Claro, porque tienes que escarbar.
Y tienes que saber, claro, quién es el propietario de esa cadena y quién dirige las agencias de información del mundo mundial. ¿Cuántas hay?
El mundo de las que son referenciales no pasan de la media docena.
¿Y
siete,
de quiénes son? ¿Detrás de ellos quiénes están?
Pues muchas veces los propios estados, claro.
Sí, pero no los estados, pero no Bélgica, ¿no?
No.
Ah, bueno.
No.
¿Quiénes están? ¿Estados Unidos?
Algunos, sí.
¿Y estará China también?
¿Y Francia?
¿Y Francia?
Claro. Creo que cada cual va con su libro. Bueno, dice un oyente, no te quejes, Coldo. Dice, claro, documentos, TV, un programa de información a nivel nacional desde hace más de 30 años. Jamás ha pasado de 90.000 seguidores.
Claro.
¿Quién?
No, documentos, dice, documentos TV. TV. Nunca ha pasado de 90.000, sí, es verdad. No. A ver, es así, eso ocurre. Que luego es verdad que la información veraz en muchas ocasiones tiene menos predicamento que la basura. En Estados Unidos, repito, allí, oye, da lo mismo que un tipo diga que los inmigrantes se comen a los gatos o diga cualquier otra cosa. Y le vota, luego la gente le vota. Ahora, por ejemplo, ¿no? Tú analizas un poquito las conversaciones. Yo sé que, bueno, pues ahora con lo de Mazón. Mazón te dice todo el mundo, no, es que estaba incomunicado, no podíamos contactar con él. Va a Feijóo el primer día, que no vuelva a sacarse una foto más, y dijo, no, me tenían informado desde el día anterior. Puntualmente. Dice, pero si no tenía cobertura, si el día anterior no había saltado ninguna alarma, ¿de qué estáis hablando? Estáis engañando. Eso es una mentira, una flagrante mentira. ¿Tiene alguna consecuencia? Ninguna.
No.
Ninguna. Cero consecuencias. Mentir sale gratis.
Sí, claro.
Ese es el gran problema.
Pero es igual que mentir, no, solo, sale no, no es que sale gratis, sino que da un cierto rédito.
Sí, porque luego tienes el sesgo de confirmación de aquellos que quieren creer esa mentira y dicen, efectivamente, yo sé que esto era así.
Claro.
Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos, ¿no? Pero mira, ¿a qué hora echan documentos TV? A las 11:30 de la noche.
Claro,
esa es la realidad. Bueno, yo te digo porque yo, por ejemplo, que estos días pues me he dedicado a oír conversaciones, tertulias, etcétera, a algunos de los supuestos periodistas opinadores, pues han ido soltando bulos, pero bulos de libro. No, el otro día uno soltaba lo de 1.000 muertos, pero bueno, no importa, al día siguiente estás hablando de otra cosa. Y ya está, y no pasa nada.
Pero fíjate.
O sea, 1.000 desaparecidos.
Pero fíjate.
Y al día siguiente estás hablando de otra cosa. Y dices, oye, ¿Alguien no te llama la atención nadie? ¿No tienes que pedir disculpas?
Prácticamente en los periódicos ha desaparecido el tema de Gaza.
Claro.
Ha pasado de tener 12 páginas a tener una parte de una página. Pero allí se sigue haciendo lo mismo que se hacía, ¿no?
O más. Ayer, casualidad, yo tuve a Álvarez Osorio, que es un especialista en estudios árabes, pues porque creemos que recurrentemente hay que estar permanente con esa noticia. Claro. Porque está ahí y sigue estando ahí. Israel hoy mismo estaba anunciando que, bueno, ahora con la victoria de Donald Trump, lo más seguro es que se pueda anexionar toda Palestina. O sea, ocupar todo el territorio, que es lo que el objetivo de Netanyahu. Y esta es la realidad. ¿Y qué ocurre? Pues que esto ya no está. ¿De Ucrania quién se acuerda? ¿Qué sabemos de Ucrania? Nada ya. Es que las cosas van y vienen en los medios de comunicación.
Sí, esto me recuerda a un chiste que el gran Forges solía tener, que cuando hacía viñetas tuvo mucho tiempo que ponía en una esquina... Pero no nos olvidemos de Haití, no sé si os acordáis,
sí.
Que lo que reivindicaba era eso, ¿no? Que hay grandes, terribles situaciones internacionales que no podemos olvidar, aunque el día a día nos lleve, en su caso, por ejemplo, a seguir haciendo chistes. Pero él siempre ponía un bocadillo chiquitín y ponía, pero no nos olvidemos de Haití.
Bueno, pues nos está quedando una democracia, un programa estupendo.
Las emergencias siempre ocupan las primeras páginas de los periódicos, pero no las urgencias.
No, las urgencias no. La urgencia no. Bueno, pero mira, os voy a llevar a otro asunto que tampoco creas tú que vamos a salir muy bien de él. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los fines de semana, del 15 al 17 y del 22 al 24 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sura el Muga, Basauri.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de Zapato Feroz, abrigos de embarazo y porteo, cosmética ecológica para que los chiquis se pinten y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Bueno, pues mira, os voy a contar también que para la campaña del 25 de noviembre, que es el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ayer, por cierto, tuvimos algo que también pasaba desapercibido. Dependiendo del día, pues apareces en 5 columnas o no aparece la noticia, ¿no? De una mujer asesinada en Pontevedra, por ejemplo, que es oficialmente la número 40 en el conjunto del Estado. Una barbaridad. Y ayer, pues bueno, el Lehendakari estuvo con unos chavales también hablando de la campaña Negar la violencia machista es una forma de apoyarla, ¿no? Unámoslos para pararla. Porque se ha detectado que muchos jóvenes pues han empezado también, digamos que, a polarizar sus impresiones. Y han considerado que el feminismo es, ¿no? Es lo que va contra el machismo. Y dices, aquí tenemos un problema, primero de concepción, primero de concepto, y luego, pues bueno, que han empezado a surgir ya las banalizaciones, las negaciones, etcétera, ¿no? Y hay una negación y una banalización de la violencia contra las mujeres, especialmente en los espacios digitales, que es, pero brutal, brutal.
Sí, sí.
¿Y qué hacemos con todo eso? Porque ese es un problema.
Pero estamos probablemente viendo en un aspecto concreto, pero el mismo asunto.
Eso es
decir, si yo solo consumo determinados productos, lo razonable es que ese tipo de consumo de noticias, tertulias, predicadores de turno, bueno, pues al final eso acabe haciéndome mella. Y luego por otra razón. A ver. Porque yo creo que se consume lo que se quiere consumir.
Todo,
o sea, comentaban, volviendo a lo de antes de la información, comentaban de una emisora de Nueva York claramente demócrata, vinculada al Partido Demócrata, y que decidió hacer una tertulia en la que llevó también, para hacer una tertulia abierta, a algún republicano. Pues los consumidores se le echaron encima y con el argumento de que para oír a los republicanos se van a otra emisora. Es decir, o sea, consumimos lo que queremos consumir. Por tanto, solo acudimos, me da lo mismo ahora que sea TikTok, que sea aquello que refuerza la posición inicial que yo tengo. Nada que me lo cuestione. Entonces, claro, si yo tengo una percepción sobre el feminismo que es no sé qué, voy consumiendo aquello que me jalea mi propia posición, pues ya está.
Sí, que te autoafirma. En claro,
eso es lo que decía antes del sesgo de confirmación.
Claro.
Uno solamente escucha o lee o
lo que quiere, me va, o quiere lo que me va a confirmar es mi
lo que le confirma lo que ya quiere creer.
Eso es.
Esa es la realidad, ¿no? El problema está que hay chavales aquí, por ejemplo, que están negando, por ejemplo, la violencia machista, o que están negando ese machismo que puede tener la sociedad. Y dices, ¿tú trabajas con ellos?
Sí, sí.
Es Columbe.
Sí, trabajo con ellos. No, a ver, es un problema, bueno, no sé si sin solución, pero de difícil solución. O sea, aquí muchas veces se dice, y se dice con razón, que el ámbito educativo es fundamental, pero por mucho que implementamos, como dicen los cursis, medidas o tutorías o programas sobre pues igualdad y demás, no parece que se arregle mucho el tema. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque aquí hay muchos factores que influyen en ello. Unos son las redes sociales, otro es el efecto rebote, que yo creo que existe. Es decir, siempre que se avanza, o siempre, o la mayoría de las veces que se avanza en una serie de derechos, las posturas contrarias a esa reivindicación yo creo que se rearman y saltan con más fuerza. Pero a mí me parece un tema serio. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos viendo que gente más joven pues defendiendo ese tipo de postulados, ¿no? Que son indefendibles. O sea, porque volvemos a lo mismo. Tú puedes argumentar o puedes decir lo que te dé la gana, pero la noticia de una mujer asesinada o, yo qué sé, o no sé cuántas chavalas violadas y demás, es un hecho, es un dato. Y eso responde a la sociedad, pues que, por un lado, en sí es violenta, no solo en el ámbito de la diferencia de hombre y mujer, y responde también a, y no seré yo quien vaya ahí en plan feminismo a lo loco que dicen algunos, no, pero es que es verdad. O sea, nosotros vivimos en una sociedad en la cual durante siglos y siglos y siglos quien ha dominado ha sido el macho, y bueno, pues a los machos pues les cuesta mucho dejar sus, no sé cómo decirlo, no es dejarlo, no sería compartir. Yo creo que es muy complicado, bueno, eliminar me parece que es imposible. La educación me parece fundamental, pero claro, es evidente que solo con educación no hacemos nada.
Pero si, fíjate, si la clase política española en la semana pasada estuvo justificando la actuación de los manifestantes contra la comitiva del claro. Rey, de Mazón y del presidente del gobierno,
por
la indignación, y la indignación justifica, el concepto de cuál es mi capacidad de indignación sobre cualquier tema y la reacción que yo tenga ante eso la indignación es. Que siento, ¿quién me la va a cuestionar?
Por eso hablaba yo, Javi, de un tema de violencia, no solo pero ni es específicamente contra la mujer.
Yo creo que machismo y violencia de género van unidos, pero no se puede confundir. No se puede confundir. ¿Y qué quiere decir que no se puede confundir? La cultura machista la tenemos metida hasta los tuétanos, pero no todo el que tiene metida la violencia machista hasta los tuétanos es un violador potencia o maltratador de su mujer. Y para eso la mayoría de nosotros nos basta con mirar a nuestras familias. Pero hay otra cuestión que... ¿Cómo se resuelven los conflictos en este mundo en el que vive esta sociedad? Pues violentamente, ¿no?
Por desgracia, la mayoría.
Claro, y por lo tanto decimos, no, mire, en este tema de los conflictos hombre y mujer, además de la educación, habrá que explicar, como acaba de decir Javi, que la indignación o el cabreo no es justificación para que yo actúe violentamente, en ningún caso. Será explicación, pero no justificación. Pero a veces de esto nos olvidamos, en mi opinión, ¿no? Porque claro... Eso de que, o sea, es que matar, violar, o sea, me parecen unas cosas tan tremebundas que no se desprenden simplemente del patriarcado, simplemente, sino que van vinculadas a otra manera de querer resolver las cuestiones. A mí me parece que bastante claro este asunto, ya digo, porque lo que vemos luego a nuestro alrededor muchas veces es que los conflictos se resuelven por la fuerza.
Por eso hablaba yo, de una cultura violenta,
claro,
de la cual el tema de la violencia contra las mujeres es un ejemplo, un terrible ejemplo, pero es una parte de esa cultura violenta, ¿no?
Bueno, la violencia la ejerce quien puede, además. Sí. Quien es más fuerte físicamente o que tiene más poderío o más a su alrededor, ¿no? Esa es la realidad y eso es lo que ocurre muchas veces con el ámbito machista, que funciona así. A mí, ya os digo, que hoy lo único que muestro son preocupaciones, ¿eh? Muestro preocupaciones y sobre todo, pues porque creo que la sociedad se configura de una forma que a mí no me parece la más razonable. Creo no estar equivocado cuando digo, bueno, pues esos sesgos que mantiene ahora mismo la población y sobre todo la gente joven. Primero, que se desapega de la política, cosa que es un... que algunos están muy interesados en que lo hagan, y que luego... pues de cuestiones más convencionales, más normales, también mantiene... Hay grupos, vamos, no todos, sí, no, son grupos.
Decir, o sea, estamos hablando en trazo grueso, no pero también claro. Es cierto que hay muchos comportamientos humanos y de gente joven que nada tiene que ver con esto.
¿Eh? Sí, no, y hay gente que es solidaria, hay gente que no lo es, y hay gente de todo, ¿no? Pero el problema está que yo me fijo pues en lo que creo que no está bien. Para que se pueda corregir.
¿Tú crees que la gente que no es joven, es decir, que tiene más de 36 años, que ahora es el dintel de la juventud, son 36 años?
Eso parece. Sí.
Bueno, eso dice lo de las ayudas.
Eso dice.
Claro, 36 años.
Sí, que ayer escuché 36, escuché hasta los 36 u otros colectivos vulnerables.
Las generaciones que tienen más de 36 años, por eso, porque no quiero citar a mi generación, que ya estamos fuera del juego, pero... Las generaciones que tienen más de 36 años están muy interesadas por la política.
No.
Están muy interesadas por la solidaridad, por la justicia social.
No. Hay de todo.
Como, claro, pero es que ahora le metemos a la gente joven que juega con el TikTok, le metemos un paquete y está bien metido, pero hay que decir que otros juegan con otras cosas que son como el TikTok, pero tan malas como el TikTok. Otras generaciones, porque parece que a partir de cierta edad la gente es absolutamente responsable, estuvo con todas las generaciones que estuvieron en contra del franquismo, a favor de la democracia,
todas.
Estuvieron en mayo
en la Revolución Francesa,
yo estoy
y resistiendo el descubrimiento
de Colón. Yo estoy de acuerdo en eso que dices, pero con matices, porque si
todo tiene que ser con matices.
No, pero es que sí es verdad, yo sí creo que hay una serie de generaciones que hemos vivido el final del franquismo, el principio de la democracia, hemos aprendido, me parece a mí, no todo el mundo, ¿eh?, pero me parece a mí que en líneas generales sí hemos aprendido lo que cuesta un peine, y yo sí creo que hemos tomado una serie de posicionamientos que quizás nuestra juventud, pero no les estoy culpando, sino situando dentro de su marco socio político. Quizá nuestra juventud no lo ha vivido y por tanto no lo pelea.
Bueno, pues sí, eso es lo que muchas veces pasa, que no se tiene la experiencia previa. No, es que algunos comentarios que he leído por aquí, porque el otro día salió una mujer en un programa el programa de Iñaki Astigarraga hablando de las ayudas de La Palma, que todos los que tenían inscritas las plantaciones o propiedades han cobrado. Claro, los que no tenían todo eso registrado o no tienen seguro, pues no han cobrado. Eso es así, y eso va a ocurrir en Valencia.
Claro.
En Valencia van a cobrar los que tengan todo...
Pero en la escalera de mi vecina.
Inscrito y...
En la escalera de mi vecina, que le ha caído la gotera del de arriba, pero no tiene seguro.
Claro.
Y ahora a ver cómo le cobras a él.
Claro,
dice
claro.
que no tiene, él no tenía seguro porque no tenía posibilidad de pagarlo. Ahora júngate,
pues fíjate. Bueno, pues Javier Beramendi, Javier Vitoria, Escolume Mesteruz Arroche, cerramos aquí nuestra tertulia.